Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Los obispos de Kazajistán piden que se rece por la paz en el país ante los trágicos episodios de las últimas semanas en los que más de 2.000 personas han sido detenidas en relación con las protestas durante las últimas 24 horas. Y de aprobarse en España la proposición de ley de modificación del Código Penal, rezar ante una clínica abortista en nuestro país tendrá el mismo procedimiento penal que agredir a una mujer. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
En Ecuador, la Archidiócesis de Guayaquil exhorta a unirse a la red de agentes Provida para defender la vida desde la concepción.
El Papa Francisco afirma que la Iglesia está llamada a ejercer un ministerio paterno alentado por la misericordia de Dios.
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia se reúnen con el Papa Francisco en el marco de la visita ad limina.
Monseñor Francisco César García recibirá mañana la consagración episcopal como obispo auxiliar de Toledo.
Rusia y la OTAN no acercan posturas, mientras que Ucrania denuncia un ciberataque contra instituciones públicas.
Los líderes de la Unión Europea despiden a David Sassoli con un funeral de Estado en Roma.
El Instituto Nacional de Estadística rebaja al 6,5% la tasa del IPC al cierre de 2021, la más alta en 30 años.
La Audiencia Provincial de Sevilla condena a 7 años de cárcel al exconsejero andaluz Antonio Fernández por el caso ERE, por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas.
Y en deportes, la selección española de balonmano debuta con victoria en el europeo de Hungría y Eslovaquia.
Los obispos de Kazajistán han pedido que se rece por la paz en este país. Por un lado, el arzobispo de la Archidiócesis de María Santísima en Astana, Monseñor Tomás Peta, ha lamentado los trágicos incidentes de las últimas semanas en los que cerca de 200 personas han perdido la vida en los conflictos aparentemente desencadenados por las protestas debidas al aumento de los precios de los combustibles.
Monseñor Peta ha pedido a los sacerdotes que celebren misas para orar por las víctimas y pedir por la paz en Kazajistán. Ayer el prelado presidió la Santa Misa por esta intención en la Catedral de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la capital de esta nación, en Nur-Sultán, hasta 2019 conocida como Astana.
Asimismo, fuentes consultadas por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada han informado de que la situación en Nur-Sultán está bastante tranquila en estos momentos, mientras que Almaty, en el sur del país y donde los altercados han sido más graves, todavía mantiene dificultades de comunicación.
Sin embargo, a pesar de las dificultades, también el obispo de Almaty y presidente de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, el español Monseñor José Luis Mumbiela, ha podido sumarse al llamamiento de oración por la paz en el Día Nacional de Duelo por las víctimas que se ha celebrado. En este marco, Monseñor Mumbiela ha subrayado que la paz está en las manos de cada uno y que depende de ellos. Por ello, ha invitado no solo a orar por la paz, sino también a crear esta paz con la ayuda de Dios.
Precisamente en las últimas 24 horas, el ejército de Kazajistán ha confirmado que más de 2.100 personas han sido detenidas en el marco de las protestas de Almaty, acusados de participar en actos ilegales, saqueos y otros delitos. Se incautaron 67 armas de fuego y 3.112 municiones.
Durante la jornada, el presidente kazajo, Kasym Jomart Tokayev, ha ordenado el levantamiento del estado de emergencia en las regiones de Kazajistán Oriental, Karaganda, Turquestán y Shymkent. Las autoridades han matizado así que el estado de emergencia decretado el pasado 5 de enero ante la fuerte ola de protestas ha sido suspendido, una medida que entrará en vigor a las 6 de la tarde.
Asimismo, las fuerzas del contingente de paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva siguen abandonando el país, tal y como estaba previsto. Las tropas de Rusia, Armenia, Kirguistán y Tayikistán tienen hasta el 19 de enero para abandonar el país.
Las fuerzas armenias y tayikas se han desplazado hasta el aeropuerto de Almaty en vehículos de las fuerzas rusas y han comenzado a retirarse un día después de que los efectivos desplegados por Rusia comenzaran a hacer lo mismo.
Cambiamos de asunto. Aquí en España, el periódico digital El Debate ha informado de que la redacción definitiva del artículo de la proposición de ley de modificación del Código Penal para castigar penalmente las actividades de personas y grupos pro vida cerca de clínicas abortistas les equipara a los maltratadores al no ser necesaria la denuncia de las supuestas víctimas. Ello supondrá, de facto, equiparar las vigilias de oración o el reparto de folletos informativos a las puertas de las clínicas abortistas con los delitos por violencia contra las mujeres.
La proposición de ley original presentada por el Partido Socialista se ha ido endureciendo durante su tramitación parlamentaria con las enmiendas de los partidos que sustentan al gobierno socialcomunista, de forma que, de aprobarse este texto, algunas de las actividades del movimiento provida en España pasarían a ser consideradas en buenas medidas como criminales.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
En Ecuador, la archidiócesis de Guayaquil ha exhortado a la población a unirse a la red de agentes pro vida. Se trata de una iniciativa del programa Vida y Familia de este arzobispado que busca defender la vida desde la concepción en medio de debates que quieren permitir el aborto sin restricciones en este país.
Por su parte, la coordinadora del programa Vida y Familia, Marta Cecilia Villafuerte, ha afirmado que como católicos tienen el compromiso y la obligación de estar informados y preparados desde las parroquias para defender la vida desde la concepción, especialmente en una situación en la que se busca introducir la cultura de la muerte a toda costa.
Actualmente, 10 legisladores de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador están reuniéndose para revisar los artículos del proyecto de ley orgánica que garantiza el aborto para niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación, a través del que se buscaría eliminar todas las restricciones para la práctica del aborto en el país.
La última sesión tiene lugar este viernes, fecha en que la Comisión de Justicia deberá terminar la revisión del texto y entregar la versión final del proyecto de ley para que sea debatido por segunda vez ante el Pleno de la Legislatura. Entre los cambios realizados esta semana, la Comisión ha aprobado que el aborto en caso de violación se aplique en el plazo máximo de 28 semanas para mujeres mayores de 18 años. Además, se ha establecido no fijar plazos para niñas, adolescentes o mujeres con discapacidad. Este punto se debate de nuevo hoy en la Asamblea, ya que algunos legisladores han insistido en que la norma no contemple plazos. Se espera que el nuevo debate sea el 25 de enero.
Cambiamos de asunto. El Papa Francisco, en una entrevista concedida a los medios de comunicación del Vaticano, en el marco de la clausura del año de San José, ha destacado el testimonio de paternidad del Santo Patriarca. En este sentido, ha expresado que un verdadero padre no te dice que irá siempre todo bien, sino que ayuda a afrontar con dignidad también los fracasos.
A su vez, el Santo Padre ha comentado que la pandemia ha dejado en la estacada a millones de familias como consecuencia de la pérdida de trabajo de los padres y madres de familia. Y al tiempo que el pontífice ha manifestado su cercanía a estas personas, también ha expresado su apoyo a las familias inmigrantes que se sienten, en muchos casos, rechazadas por el primer mundo.
El sucesor de Pedro ha destacado el testimonio de tantas familias que escapan de las guerras, que son rechazadas en distintos países y que viven situaciones de dolor, de injusticia. El Papa ha subrayado que para él son héroes, porque encuentra en ellos el coraje de quien arriesga su propia vida por amor a sus hijos, por amor a su familia.
Además, el obispo de Roma ha insistido en que la Iglesia está llamada a ejercer un ministerio paterno, no paternalístico. Al respecto, el Papa ha matizado que cuando se refiere a recuperar este aspecto paterno, se refiere precisamente a la capacidad paterna de colocar a los hijos en condiciones de asumir las propias responsabilidades, de ejercer la propia libertad y de hacer elecciones. A esto ha añadido que, si por un lado la misericordia nos sana y nos consuela, por el otro lado el amor de Dios no se limita simplemente a perdonar, sino que nos empuja a tomar decisiones.
Por otra parte, les informamos de que el presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, ha comunicado en una entrevista para la emisora Telepace que el lema del Año Santo de 2025 se puede resumir en dos palabras: peregrinos de la esperanza.
De igual modo, el presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización ha señalado que a lo largo de estos dos años hay muchos trabajos que realizar. En este marco, Monseñor Fisichella ha subrayado la necesidad de tener un sólido impacto preparatorio y crear una máquina organizativa eficiente para que, para lo que esté esperando, las indicaciones del Papa Francisco. No obstante, los trabajos ya han comenzado. El presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización ha indicado que una de las prioridades es la acogida de peregrinos y fieles. Monseñor Fisichella ha comentado que se espera que muchos estén en Roma durante el Año Santo, con la esperanza de que en los próximos dos años la emergencia sanitaria no afecte a las actividades.
Y también les contamos que la religiosa albanesa Mari Jegaleta, quien inspiró al Papa Francisco por su valiente demostración de fe al bautizar bebés en medio de la persecución comunista, ha partido a la casa del Padre a sus 92 años en su convento de Shkodër.
Durante un encuentro con el Papa Francisco en Albania en 2014, la religiosa de la Congregación de las Hermanas Stigmatinas compartió la historia de cómo bautizaba a los bebés en secreto durante este tiempo de persecución. El Santo Padre quedó tan conmovido por su historia que la mencionó en una homilía 4 años después como un hermoso ejemplo de la Iglesia como madre.
Marije Caleta nació en 1929 en Nestan, en el norte de Albania. Ingresó al convento de las Hermanas Stigmatinas en la década de 1940 sin saber en ese momento que tendría que esperar casi 50 años antes de poder hacer sus votos perpetuos.
El régimen comunista la obligó a regresar a sus 7 años después de ingresar al convento. Con el consentimiento de los sacerdotes, guardó el Santísimo Sacramento en su hogar y lo pudo llevar a los enfermos y moribundos. Descanse en paz.
Noticias de la Iglesia en España.
Los obispos de las provincias eclesiásticas de Tarragona, Barcelona y Valencia han celebrado esta mañana el momento central de su visita ad limina con el encuentro con el Papa Francisco. Esta audiencia ha tenido lugar a las 10:30 a.m.
Hace apenas unos minutos concluía la rueda de prensa que al término de este encuentro con el Santo Padre. Este acto se ha celebrado en el Colegio Español de Roma y ha contado con la intervención del arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, y el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, quien ha compartido la experiencia de fraternidad que han vivido los obispos durante esta visita al Limia.
Esto lo que destacaría es que estos días hemos convivido más entre nosotros, las tres provincias eclesiásticas, como hacemos también cuando nos reunimos en la Conferencia Episcopal, con lo cual, de alguna manera, se ha visibilizado y se ha reforzado la fraternidad entre nosotros, porque teníamos tiempo para reflexionar sobre temas de nuestra vida ordinaria en la pastoral, que luego comentábamos en los dicasterios, pero también teníamos tiempo para reírnos entre nosotros y esa fraternidad como se vive en familia.
También el arzobispo de Valencia ha destacado la sintonía que ha encontrado entre los distintos dicasterios, la visión esperanzadora de la Iglesia que han vivido, así como su experiencia en las visitas a las tumbas de los santos apóstoles y la cercanía y ternura del Papa.
Agradezco al Papa su enseñanza, porque además de padre, de hermano, de pastor cercano, ha sido un maestro. He aprendido esta mañana muchas cosas de este Papa y muchas pistas hacia dónde encaminarnos en nuestra tarea pastoral, en nuestra respectiva diócesis y servicio de España.
Por su parte, el arzobispo de Tarragona ha subrayado la proximidad que han vivido con los distintos dicasterios. Monseñor Joan Planellas también se ha referido a la misión evangelizadora que realiza la Iglesia, en particular en relación con el sínodo.
Y subrayamos la experiencia que puede ser para toda la Iglesia esta consulta, que no es meramente una consulta, sino que es un camino, caminar juntos como Iglesia. Y esto, en parte, es una novedad. Esta novedad que el Papa ha querido que antes de hacer el sínodo propiamente dicho, que será en octubre de 2023, de hacer esta consulta a toda la Iglesia.
Entre las visitas que los prelados españoles realizaron ayer a los distintos dicasterios, desde la Secretaría para el Sínodo de los Obispos, su secretario general, el cardenal Mario Grech, y los subsecretarios, monseñor Luis Marín y sor Natalie Beckwart, han trasladado su agradecimiento por el Ministerio Episcopal para el trabajo sinodal.
El siguiente grupo de obispos españoles que viajará a Roma para realizar la visita al Límina serán los prelados de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz, que estarán en Roma desde el 17 al 22 de enero. Finalmente, la siguiente semana tendrán lugar la visita al Límina de la última delegación de obispos españoles, en este caso en las de las provincias eclesiásticas de Toledo, Valladolid y el Ordinariato Castrense.
Por otro lado, les recordamos que mañana monseñor Francisco César García Magán, hasta ahora vicario general de Toledo, recibirá la consagración episcopal como obispo auxiliar de esta archidiócesis en la Santa Misa que se celebrará en la Catedral Primada de Santa María. Radio María retransmitirá esta ceremonia que tendrá lugar a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias.
El pasado 7 de enero, esta archidiócesis sepultaba en su catedral al cardenal Francisco Álvarez, arzobispo emérito de esta sede. La misma catedral primada, unos días después, será testigo de la consagración de un nuevo pastor como obispo auxiliar del actual arzobispo, monseñor Francisco Cerro. Será él quien presida la ceremonia de mañana, en la que celebrarán 5 cardenales, 7 arzobispos, 20 obispos y cerca de 350 sacerdotes.
Por otro lado, el administrador apostólico de Plasencia y obispo emérito de Albacete, monseñor Ciriaco Benavente, ha destacado que este servicio es la experiencia más honda de gratuidad del Señor. Así lo ha explicado en una comparecencia ante los medios de comunicación con ocasión de su nombramiento como administrador de esta sede.
Asimismo, monseñor Benavente ha anunciado que estrenará su servicio presidiendo la Eucaristía Solemne del próximo domingo con motivo de la festividad de San Fulgencio, patrón de la diócesis de Plasencia. Sobre la llegada de las edades del hombre a la diócesis, bajo el nombre Transitus, el administrador apostólico ha destacado que han de apoyarlo con todo el corazón porque va a ser un bien para la ciudad de Plasencia y para toda Extremadura. Igualmente, monseñor Benavente ha querido destacar la importancia de impulsar la escuela bíblica diocesana Lux Mundi, alegando que las comunidades cristianas crecen en la escucha y en la acogida de la palabra del Señor.
Información internacional.
La tercera ronda de conversaciones diplomáticas entre la OTAN y Rusia ha concluido sin avances. Polonia, que ha presidido la reunión en la sede de Viena de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, ha advertido de que el continente corre el riesgo de sumirse en una guerra.
Según la Casa Blanca, el riesgo de invasión rusa de Ucrania es alto, pero afirmar estar preparados tanto para continuar con la diplomacia y así hacer avanzar la seguridad y la estabilidad en la región euroatlántica como para enfrentarse a una decisión beligerante por parte de Rusia.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso se niega a descartar la posibilidad de enviar medios militares a Cuba y Venezuela si la OTAN no pone fin a las acciones a las puertas de su país.
Desde la OTAN sostienen que lo que ocurra ahora depende de Rusia Y Lituania, que comparte frontera con Rusia, asegura que la amenaza de guerra es la mayor desde 1945 y que el país se prepara para varios escenarios, incluido el de la confrontación militar directa.
Más noticias. El gobierno de Ucrania asegura haber sido víctima de un ciberataque masivo contra sitios web gubernamentales, entre ellos los del Consejo de Ministros y los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Emergencia. Los ataques han conseguido colocar en la página principal de estas páginas web un mensaje amenazante en tres idiomas, ucraniano, ruso y polaco, anunciando a los ucranianos que se habían publicado sus datos personales en Internet, algo desmentido por las autoridades ucranianas.
El alto representante para la política exterior y de seguridad común, Josep Borrell, ha condenado el ataque y ha respaldado a Kiev. Aún se desconoce quién ha efectuado el ciberataque. Este incidente se produce en medio de la crisis por la concentración de tropas rusas al otro lado de la frontera y la exigencia de Moscú de que la OTAN no se extienda a Ucrania y Georgia. Esta semana Rusia ha mantenido negociaciones con Estados Unidos, la OTAN y la OSCE, de momento sin resultados. Tanto la Unión Europea como la propia Ucrania han estado ausentes de estas negociaciones.
Por otro lado, las consecuencias del conflicto en Ucrania han alcanzado la controversia sobre el gasoducto Nord Stream 2, destinado a transportar gas natural de Rusia a Alemania. Y es que ha sido uno de los temas debatidos en el encuentro entre los ministros de defensa europeos en Brest, en Francia.
El alto representante de política exterior en la Unión Europea, Josep Borrell, se muestra partidario de sanciones contra el proyecto si Rusia invade Ucrania, afirmando que esta no es una infraestructura que consideren prioritaria, porque no contribuyen a la autonomía energética de Europa. Borrell ha añadido que si finalmente hay una desescalada con Rusia, la decisión de abrir el oleoducto entre Rusia y Alemania estaría en manos de los reguladores alemanes y europeos. Las negociaciones con Rusia siguen abiertas, pero las diferencias se mantienen, así como la amenaza de un nuevo conflicto armado en Europa. Rusia tiene miles de tropas en su frontera con Ucrania.
Los líderes de la Unión Europea se han dado cita este mediodía en Roma para dar el último adiós al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, fallecido el martes a los 65 años.
El funeral de Estado de Sassoli ha tenido lugar en la iglesia romana de Santa María de los Ángeles y los Mártires. Han acudido, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el del Consejo Europeo, Charles Michel, además del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, y otros representantes italianos y europeos. También asiste el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
En la tarde de ayer, cientos de personas visitaron la capilla ardiente instalada en la sala de la Promptomoteca del Palacio del Campidoglio Romano. Sassoli era muy conocido en Italia, donde antes de entrar en política en 2009 fue el presentador de uno de los telediarios estrella de la televisión pública.
La vicepresidenta primera del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, asume las tareas de la presidencia de manera interina hasta que se elija a un nuevo presidente la semana próxima, en un relevo ya previsto antes del repentino fallecimiento de Sassoli.
Cambiamos de tercio para contarles que Marruecos insiste en que solo está dispuesto a conceder al Sáhara Occidental el régimen de autonomía e insiste en que forma parte de su territorio. El ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, durante su reunión con el nuevo enviado de la ONU para este territorio, Staffan de Mistura, ha zanjado la posición del reino en mitad de la disputa entre Rabat y el Frente Polisario.
A pesar de que Marruecos está dispuesta a alcanzar una solución política, no consideran la vía del referéndum establecida por la propia ONU y que permitiría a los saharauis decidir sobre su futuro político. Estas reuniones llegan en un momento especialmente delicado tras la ruptura del alto el fuego entre ambos y la escalada de tensión de Marruecos y su vecina Argelia país donde se ubica el gobierno saharaui.
Nos trasladamos a Etiopía. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advierte que su ayuda en Tigray y otras zonas del norte del país está a punto de detenerse debido a la intensificación del conflicto que bloquea su acceso a combustible y alimentos.
Los suministros destinados a ayudar a niños y mujeres en la zona golpeada por el conflicto están agotados y la última remesa de cereales, legumbres y aceite será distribuida la próxima semana. El Programa Mundial de Alimentos pide a las partes en conflicto que faciliten rutas seguras para el paso de esta ayuda y advierte que la zona en conflicto está al borde de un desastre humanitario. Según los cálculos de Naciones Unidas, unos 9.400.000 personas necesitan ayuda alimentaria tras más de un año de conflicto, pero las dificultades de acceso han provocado que la organización solo llegara a la quinta parte de estas personas.
Información nacional.
El Instituto Nacional de Estadística ha rebajado en 2 décimas el dato de inflación al cierre de 2021 respecto a su avance de hace 15 días, hasta situarla en el 6,5%, que aún así se convierte en la tasa más alta desde mayo de 1992.
Así se desprende del índice de precios de consumo correspondiente a diciembre, divulgado hoy, y que refleja un aumento de un punto respecto a la cifra de noviembre, el 5,5%. El Instituto Nacional de Estadística ha indicado que en el comportamiento interanual del IPC destaca la subida de los precios de la electricidad mayor en diciembre de este año que en igual mes de 2020 y de los alimentos, especialmente de las legumbres y hortalizas, del pan y los cereales y de la carne.
Les hablamos ahora del IBEX 35, el principal indicador de la bolsa española que cumple hoy 30 años desde su estreno el mismo día de enero de 1992. Durante estas 3 décadas ha sido un fiel reflejo de la economía española, europea y mundial y a pesar de los altibajos ha conseguido consolidarse como el referente del mercado de valores español.
Desde su puesta en marcha ha multiplicado por algo más de 3 veces su valor, aunque todavía sigue lejos del máximo alcanzado en noviembre del año 2007, ligeramente por encima de los 16.000 puntos. En 2020, el IBEX 35 registró el mayor descenso de las grandes bolsas europeas al desplomarse el 15,45%, y aunque en 2021 ha logrado rebotar, lo ha hecho levemente en el entorno del 8%.
En tribunales les contamos que la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 7 años y un día de cárcel al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, y a 4 años y un día de prisión al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Juan Márquez, en una pieza separada del caso ERE, por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas.
La sección tercera de la Audiencia de Sevilla condena al exconsejero de Empleo como autor de un delito continuado de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial, pero le absuelve de un delito de tráfico de influencias. En la sentencia, de 332 páginas, se absuelve a otros 3 exaltos cargos de la Junta de Andalucía que fueron enjuiciados y ha impuesto condenas de entre 2 y 5 años de prisión a otros 5 acusados ajenos a la administración autonómica.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha presentado una propuesta para reformar el sistema de cotización de los autónomos en función de sus ingresos, que se aplicaría a partir del año 2023.
En la reunión que ayer se mantuvo con las organizaciones de autónomos, el departamento liderado por José Luis Escrivá ha planteado un sistema que consta de 13 tramos diferentes en base a los rendimientos, que van desde menos de 600 euros al mes hasta los 4.050 euros.
Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha asegurado que el nuevo sistema no es progresista, ya que aumentará las desigualdades entre los trabajadores por cuenta propia, dado que no contempla los gastos de su actividad, solo los ingresos de la misma.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha indicado que el gobierno quiere que un autónomo que factura en estos momentos 2.300 euros al mes y no puede deducirse gastos pague en unos años el doble de cotización que ahora. Por esto mismo ha mostrado su rechazo hacia un modelo que va a ser todavía más injusto que el actual.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el Campeonato de Europa de Balonmano, que hasta el próximo 30 de enero se va a disputar en Hungría y Eslovaquia. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Una competición en la que ayer debutó España con victoria. Los pupilos de Jordi Rivera se impusieron a la República Checa por 28 goles a 26. Gurbindo, con 6 tantos, fue el máximo realizador por parte del combinado nacional. El próximo rival de nuestro país será Suecia mañana sábado. Un encuentro ante la vigente subcampeona del mundo, en el que España se jugará no solo sus opciones de acceder a la segunda fase, sino la posibilidad de allanarse el camino hacia las medallas. Por otro lado, Australia ha cancelado por segunda vez el visado del tenista serbio Novak Djokovic, que se plantea apelar la decisión. El ministro de Inmigración, Alex Hawke, apela a la salud y al orden público para tomar esta medida. A pesar de haber participado en el sorteo del primer Grand Slam de la temporada, el actual número uno del ranking ATP no podrá defender su título en Melbourne. Djokovic cruzó la frontera gracias a una exención médica apoyada en un test positivo de coronavirus en diciembre. Y ya por último, el Athletic Club de Bilbao se medirá al Real Madrid en la final de la Supercopa de España de fútbol, que se está disputando en Arabia Saudí. El equipo vizcaíno derrotó ayer en semifinales al Atlético de Madrid por 2-1. Geray en el minuto 77 y Nico Williams en el 81 remontaron el tanto en propia puerta de Unai Simón, que ponía en ventaja al conjunto colchonero. El Athletic Club accede así a otra final y aspira a revalidar el título logrado el año pasado ante el Fútbol Club Barcelona. Pues así, sobre el césped, nos despedimos y les deseamos que pasen un buen fin de semana. Muy buenas tardes.
Lo mismo te deseamos. Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Y ahora vamos a conocer las noticias más destacadas de la comunidad de Asturias, donde la vacuna modera la mortalidad en esta comunidad autónoma, pero los nacimientos caen hacia su mínimo histórico. Nos da más detalles nuestro compañero José María García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda. Pues así es, la vacuna del COVID menguó la mortalidad en las Asturias de 2021 hasta niveles que ofrecen a la asfixiante demografía asturiana un respiro mínimo. Con la estadística actualizada hasta noviembre y un recuento de 12.157 fallecimientos en 11 meses, ya empieza a ser más que previsible que la región no llegará al triste récord de muertes que el estallido del coronavirus cocinó en 2020, 14.570 en todo el año. El cómputo de nacimientos en permanente caída libre hasta noviembre suma únicamente 4.403, con una media mensual de apenas 400 y una alta probabilidad de que el recuento final del ejercicio no llegue a los 4.929 de 2020. Con los números disponibles, Asturias ha restado 7.754 habitantes por motivos vegetativos, por la diferencia entre alumbramientos y muertes, y sin contar el efecto corrector de las migraciones. Eso equivale a un promedio de 13 nacimientos y 36 fallecidos diarios, o a 23 habitantes menos al día, casi uno cada hora. En resumen, diría que cada día se registran casi 3 fallecidos por cada recién nacido. En otro escenario, Asturias es la quinta comunidad autónoma de España con mejor ratio de plazas en residencia de mayores por habitante, según el informe que acaba de hacer público la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. El Principado supera en 1.639 plazas la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, que es la cifra establecida por la Organización Mundial de la Salud. Asturias tenía al cierre de 2020 un total de 15.130 plazas en residencias públicas y privadas, mientras que en 2010 esta misma cifra era de 13.202. El 53,2% de las plazas existentes en Asturias son de financiación pública, alrededor de 8.049, mientras que las de financiación privada son 7.081, en torno al 46,8% del total. Y seguimos. Todo parece indicar que 2021 sería el ejercicio con más renuncias a heredar de toda la serie histórica que recopila el Consejo General del Notariado. En Asturias también se están registrando cifras récord. Entre abril y junio de 2021 se alcanzó el máximo histórico de renuncias de herencias en un trimestre, con 672, más de 7 al día. Y en el conjunto del primer semestre, la cifra de rechazos se elevó a 1.172. Si se mantiene la tendencia, el año se cerrará con más de 2.300 renuncias, una cifra nunca alcanzada. El aumento de la mortalidad registrado desde el inicio de la pandemia, los efectos que el COVID ha generado en la economía y la presión fiscal existente son los tres factores causantes del aumento de la renuncia a herencias, según señalan los expertos del Instituto Europeo de Asesoría Fiscal. Y en cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el índice de precios del consumo, más conocido por IPC, subió en Asturias en diciembre un 6,2% en tasa interanual, un punto más que en noviembre, debido en buena parte al encarecimiento de la energía. Según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística, en tasa interanual la mayor subida de precios en Asturias corresponde a los grupos de vivienda, donde se incluyen la electricidad y el gas, y del transporte con el impacto de los carburantes, con incrementos del 24,9% y el 9,8% respectivamente. En el último año únicamente descienden los precios de las comunicaciones un 0,4%.
Y por otro lado, la lista de espera para valorar la discapacidad en Asturias llega a superar los 3 años. Cuéntanos.
Y es que las personas que necesitan que se les reconozca una discapacidad viven una auténtica odisea en el Principado de Asturias. El plazo desde que se solicita el trámite hasta que se les da la cita puede llegar a superar en algunos casos los 3 años. Una espera que impide a mucha gente solicitar ayudas o sencillamente que se les reconozca a la hora de concurrir a una oposición. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar reconoce el problema y señala que hay 11.206 personas en espera, sumando los centros de Gijón, Oviedo y Avilés. La explicación que se da desde Derechos Sociales y Bienestar es que actualmente existen bajas en los profesionales médicos. Por otra parte, la organización de la 28 edición del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, que reconoce una obra que suponga una aportación relevante en los campos de pensamiento, las humanidades, las ciencias sociales y de la naturaleza, ha recibido 201 candidaturas de 20 países distintos. El premio es considerado el más importante de su categoría dentro de las letras españolas por su dotación, ya que el ganador se embolsará 9.000 euros tras conocerse el fallo del jurado. Desde su instauración en 1994, coincidiendo con el 250 aniversario del nacimiento de Gaspar Melchor de Jovellanos, el premio se ha convertido en la antesala de los premios nacionales. En breves, Asturias registró el año pasado la compraventa de 43.116 turismos de ocasión, cifra que supone un incremento del 9,9% respecto a 2020, según los datos difundidos este lunes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos. Además, Gijón acogerá por primera vez, del 28 de abril al 2 de mayo, los Juegos Nacionales de Trasplantados, en la que se prevé la participación de 150 atletas. Esta décima edición rendirá homenaje a Vicente Granado, presidente de la asociación, fallecido el pasado mes de noviembre, ha informado el Ayuntamiento. Y por último, Asturias registró en los 11 primeros meses de 2021 un total de 10.097 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 15,2% respecto al mismo periodo del año anterior, con un mayor número de siniestros de carácter grave y mortales. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes.
Pues muchas gracias, José María, por todo lo que nos has contado y hasta la semana que viene. Y vamos a terminar con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde no tendremos novedades. Esperamos un panorama similar. Bloqueo anticiclónico que deja cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio nacional, con algunas llovinas en puntos del estrecho y del sur de Andalucía. Las temperaturas serán igual de bajas, no experimentarán grandes cambios.
Y mañana sábado tendremos una jornada marcada por los cielos poco nubosos o despejados en gran parte de todo el territorio nacional. Únicamente llegarán algunas nubes por Galicia y se esperan nubes bajas o nieblas a primeras horas de la mañana. Las temperaturas seguirán muy bajas en todo el país.
Y el domingo esperamos un panorama similar, aunque entrará más nubosidad por Galicia y podrían escaparse algunas lloviznas que en general serán débiles. En el resto del país los cielos se quedarán poco nubosos o despejados. Tendremos nubes bajas o nieblas matinales y las temperaturas no experimentarán grandes cambios, aunque las máximas podrían subir un grado o dos.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y en los micrófonos Pedro Gómez y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.